Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días y bienvenidos a la emisión de Estudio 45. Estamos empezando nuestra jornada junto a ustedes en este día jueves 13 de noviembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estos son algunos de nuestros titulares. El presidente Barack Obama está en Myanmar, antigua Birmania, y se anticipa que reiterará la posición de Estados Unidos con relación a los derechos humanos y la democracia. Los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras visitan Washington para hablar de economía e inmigración. Tendremos una entrevista con la viceministra de los salvadoreños en el exterior para anticipar las gestiones sobre la situación de los migrantes. Y Estados Unidos expresa preocupación por el caso de los estudiantes mexicanos desaparecidos y alerta a sus ciudadanos ante situaciones de peligro. Esos serán algunos de los titulares que desarrollaremos hoy junto a otras noticias. Vamos a nuestra información de apertura. La presencia del presidente Barack Obama en Myanmar para participar en una importante cumbre con países asiáticos y al mismo tiempo hablar sobre su preocupación en relación a los derechos humanos y los avances democráticos. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
Antes de la cumbre este jueves, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo que el presidente tiene significativa preocupación por el ritmo de las reformas en Myanmar. En comentarios ante la cumbre este jueves, el presidente Obama dijo que espera avanzar en lo que llamó una fuerte cooperación entre Estados Unidos y las naciones del sureste de Asia, reunidas en el grupo ASEAN. Estamos muy decididos a construir la capacidad no solo de naciones individuales, sino entre naciones para que juntos podamos ser más fuertes, socios más capaces entre sí y cumplamos con los desafíos regionales y globales futuros. Obama indicó que Myanmar ha hecho un tremendo trabajo al ser anfitrión de la cumbre de ASEAN este año y que ha mostrado sólido liderazgo en temas de crítica importancia para la región. El viernes, el presidente Obama viajará a Yangon, donde se reunirá con legisladores de oposición y con la activista pro-democracia Aung San Suu Kyi. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y previa a su visita a Myanmar, el presidente Barack Obama estuvo en China en la reunión de la APEC, a la que también asistieron presidentes de cuatro naciones latinoamericanas. Sobre la importancia de esta reunión para estos países, informa Álvaro Algarra.
México, Chile y Perú no perdieron oportunidades para abrir mercados con el país que contiene el 19% de la población mundial. La reunión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto con su par chino, más los encuentros de alto nivel programados por la presidenta chilena y el mandatario peruano, marcan un hito en las relaciones de estos países, según el analista Julio César Pineda.
Para América Latina, muy importante también porque China es parte del BRIC, del bloque de países de grandes economías. Ahí está Brasil y esa buena relación de China con Estados Unidos y con Rusia, y naturalmente con la Unión Europea, también favorece a América Latina, que puede también tener nuevos mercados, sobre todo en la parte asiática, hacia lo cual están buscando, sobre todo economías muy fuertes como la de México, a raíz de la Alianza del Pacífico con Chile y con Perú.
Mientras el presidente mexicano reconoció tras su encuentro con el mandatario chino Xi Jinping que su gobierno está muy interesado en atraer inversiones chinas a México, la mandataria Michelle Bachelet estrechó lazos con la economía del gigante asiático, lo que sin duda fortalecerá el crecimiento de estas naciones. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y a propósito de la visita del presidente Obama a China y el acuerdo que logró con relación al tema de las emisiones de gases invernadero, esto generó las primeras reacciones aquí en Washington, especialmente en las filas del Partido Republicano. Tony Cano tiene el informe.
Poco después del anuncio, el legislador republicano Mitch McConnell, favorito para ser el líder de la mayoría en el Senado, lanzó fuertes críticas por la decisión. El problema es que el presidente sigue enviando señales de que no tiene la intención de avanzar hacia el centro. Estoy particularmente afligido por el acuerdo que él aparentemente alcanzó con los chinos durante su viaje y que requiere, como lo leí, que China no haga nada durante 16 años. Sin embargo, según indicaron funcionarios de la administración Obama, el acuerdo no requiere ratificación del Congreso. El anuncio por parte de China y Estados Unidos, los dos países con las mayores emisiones de dióxido de carbono en el mundo, podría jugar un papel importante en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Con el plan se ofrecerán incentivos en territorio estadounidense para la construcción de plantas de energía solar y energía eólica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida retornamos para seguir informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA.
The...
USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala visitan Washington con el propósito de hablar sobre temas económicos y de migración. Este es el informe de Juan Pablo Sarroca.
Los presidentes de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica se reunirán este viernes con el vicepresidente estadounidense Joe Biden en el marco de una conferencia auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, participarán en el evento denominado Invirtiendo en América Central, oportunidades para desbloquear el desarrollo. Una iniciativa del organismo internacional que fue anunciada este año. La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte es un proyecto que tiene el objetivo de reunir una importante cantidad de fondos de inversión para programas de desarrollo económico, social y humano. El propósito es lograr incentivar las capacidades de los ciudadanos de esas tres naciones para que trabajen en sus respectivos países sin necesidad de pensar en la migración. En este marco, los presidentes se reunirán con el vicepresidente Biden, con quien ya conversaron en junio durante una reunión celebrada en Guatemala como emergencia de la crisis humanitaria generada por la presencia de niños inmigrantes no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, estuvo la semana pasada en estas tres naciones con el propósito de preparar la agenda para esta reunión en Washington, D.C. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
Y precisamente iniciando sus actividades aquí en Washington, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunió con los congresistas republicanos por Florida, Ileana Roslettinen y Mario Díaz-Balart, y con el demócrata de Nueva York, Elliot Engel. Los congresistas estadounidenses reiteraron la relación de amistad que une a Honduras con Estados Unidos y la importancia del país centroamericano como aliado. Por su parte, y en declaraciones publicadas por el periódico hondureño El Heraldo, el presidente Hernández reiteró su pedido a Estados Unidos por un trato justo, por ejemplo, en el sector de la maquila. Abro comillas, solo Nicaragua tiene lo que llamamos un régimen especial para la materia prima de las maquilas, dijo el presidente. Si ese régimen especial se la dan a Vietnam, se perderían cientos de miles de empleos en Centroamérica. Queremos competir en igualdad de oportunidades, sostuvo el mandatario hondureño.
Escuchan Estudio 45.
Y como les informamos, los presidentes de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica se reunirán con el presidente Joe Biden. Y el tema más importante, si no el único, será sin duda la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos. En un adelanto de esta cita, nuestro colega Gonzalo Abarca conversó con la viceministra de los salvadoreños en el exterior, Ludovina Magarín, y el diálogo empieza precisamente destacando la importancia de este encuentro aquí en Estados Unidos.
Pues lo que estamos buscando justamente es generar mayores oportunidades para los salvadoreños en el país para que no piensen en emigrar ni para Estados Unidos ni para ninguna parte del mundo. La idea es atacar las causas de la migración que tienen su base en la pobreza, en la falta de oportunidades.
Cientos de niños salvadoreños aún permanecen en centros de detención en Estados Unidos. ¿Qué hace su despacho para ayudarlos?
Desde el primer momento lo que hicimos fue mover más personal para la frontera. Asimismo, pues, identificando los que efectivamente sean salvadoreños, que efectivamente tengan un familiar en Estados Unidos que los pueda patrocinar, que se comuniquen con sus familias en El Salvador, que tengan garantizado mínimamente alimentación, ¿verdad?, y salud, fundamentalmente.
En una de sus visitas al sur de Estados Unidos, usted visitó la infame cárcel llamada El Gallinero. Cuéntenos, ¿qué vio ahí?
Ocurre que por el incremento de llegada de los niños y para poderlos tener menos tiempo en los centros de detención de la patrulla fronteriza, Estados Unidos habilitó en una especie de bodega, construyó bartolinas con malla ciclón y ahí encerró a los niños. Son celdas hechas improvisadamente de malla ciclón. Entonces, por eso los niños le llaman el gallinero, porque eso es lo que se ocupa para hacer un gallinero en El Salvador. Entonces están ahí como pollitos encerrados en ese gallinero, durmiendo en colchonetas en el piso, ¿verdad?, envueltos con una yarda de aluminio. Los niños están sometidos a un régimen carcelario, ¿verdad? Me lo hizo mucho énfasis, ¿verdad?, la gente de ICE, que yo tenía que entender que los niños estaban en una cárcel, ¿verdad?, porque yo pedía que a los niños los pudieran ubicar en instalaciones un poco más abiertas, ¿verdad?, donde ellos tuvieran acceso a recrearse, a jugar, y esto mientras seguían el debido proceso. Pero me dijeron, no, esto es una cárcel y esas son las reglas, las de una cárcel. Entonces, definitivamente, en los centros de procesamiento hay un poquito más de espacio que en las patrullas fronterizas, pero los niños están encerrados y salen a bañarse o salen a comer o salen reguladamente a hacer parte de sus necesidades, como es el baño. Entonces, atención médica bastante limitada, pero ya tienen un poco más de atención médica. Y bueno, la alimentación, que siempre es limitada también, y además es una alimentación de aquí. O sea, ¿a qué me refiero? Que culturalmente nuestros niños están acostumbrados a comer, ¿verdad?, la comida salvadoreña. Y entonces cuando usted le da a un niño una comida diferente a la de su casa, nos pasa también a los adultos, eso les enferma el estómago. Había muchos niños con infecciones intestinales, ¿verdad?, por la grasa, por la manera de cocinar las cosas, en muchos casos comida helada, ¿verdad?, no calientita, y eso les hizo un poco de daño a todos en general, en particular con los bebés, con los pequeñitos, que requieren una alimentación más adecuada para ellos. Realmente había carencia casi total, ¿verdad?, con el caso de los niños y las niñas que están pequeñitos, amamantando, por ejemplo. Entonces sí vimos cosas tristes con los niños, con las niñas, porque aunque nos mostraron que hay cabinas telefónicas para que los niños se comuniquen con la familia, eso también está regulado. Es 3 minutos por cada niño. Si le salió la llamada, bueno, y si no, pues se perdió la oportunidad. Y falta de comunicación de los niños. Otra cosa que pasaba es el tema de la separación. Los niños vienen acompañados de un hermanito mayor o acompañados de un tío o una tía y en algún momento los separaron. O los separó el coyote a la hora que cruzaron la frontera o los separó la patrulla fronteriza, porque ellos hacen una clasificación entre sexo, edad, y en esa separación ya la niña que venía con su hermano va a un lado y el niño va al otro lado. Y entonces eso le generó también un impacto fuerte, ¿verdad? Los niños lloraban mucho porque no sabían dónde estaba su hermanita, dónde estaba su hermanito. Y entonces nosotros ahí hemos pedido que no desunan a los niños que vienen juntos.
Era la viceministra para los salvadoreños en el exterior, la señora Ludovina Magarín, en entrevista con nuestro colega Gonzalo Abarca. Otra noticia. El Departamento de Estado expresó preocupación por el caso de la desaparición de 43 estudiantes en México. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a este tema en la conferencia de prensa diaria y ofreció su solidaridad a los familiares y amigos de estas víctimas. Este delito atroz y bárbaro tiene que ser investigado profunda y transparentemente, y los responsables tienen que ser llevados ante la justicia sin demora y ser castigados de forma consistente con el debido proceso y el respeto al Estado de Derecho. Instamos, dice Psaki, a todas las partes a mantener la calma a través del proceso. La portavoz dijo que el Departamento de Estado ha enviado mensajes de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que viven por esa zona para que tomen las precauciones necesarias y disminuyan sus actividades que signifiquen un riesgo para su seguridad. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Reguladores de varios países multan a bancos internacionales por la manipulación de divisas. Leonardo Bonet tiene el informe.
Reguladores estadounidenses, británicos y suizos impusieron multas a los bancos con presencia mundial: Citibank, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, HSBC Bank y UBS por más de 3 mil millones de dólares por intentar manipular los mercados de divisas. Estas son las sanciones más recientes contra un sector que ya fue criticado antes por manipular los tipos de interés y por su papel en el inicio de la crisis financiera global en 2008. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, la Autoridad de Conducta Financiera Británica, FCA por sus siglas en inglés, y la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza dieron a conocer que los acuerdos alcanzados con los bancos suman un total de casi 3.400 millones de dólares. La FCA indicó que sigue estudiando al Barclays Bank. Según la agencia AP, unos 5.300 millones de dólares cambian de mano cada día en el mercado de divisas global, con el 40% de las transacciones registradas en Londres. Entre las monedas hay dólares, libras, euros y yenes que se compran y venden en un mercado poco regulado, dominado por un grupo elitesco de bancos, pero estos operadores tienen un impacto todavía más extenso porque empresas de todo el mundo utilizan los precios de ese mercado para valorar sus bienes y gestionar los riesgos del tipo de cambio. Los reguladores encontraron que entre el 1 de enero de 2008 y el 15 de octubre de 2013, los cinco bancos no entrenaron ni supervisaron adecuadamente a sus operadores del mercado de divisas. Como resultado, estos trabajadores formaron grupos que compartían información sobre la actividad de los clientes, utilizando apodos como los jugadores y los tres mosqueteros. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Agencia de Cooperación Internacional USAID están auspiciando una conferencia sobre derechos humanos para la comunidad LGBT. Alejandro Escalona nos cuenta.
Comenzó en Washington la tercera conferencia para el avance de los derechos humanos y la promoción del desarrollo incluyente de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Tom Shannon, asesor del Departamento de Estado, dijo que proteger los derechos humanos conduce a más prosperidad.
But make no mistake.
Tengan por seguro que permitir a las personas LGBT contribuir completamente en sus sociedades también es un imperativo estratégico. Una mayor protección de los derechos humanos lleva a una mayor estabilidad y prosperidad. El embajador Shannon también se refirió a la labor de Steve Laguerre, activista haitiano y director de Cerovi. El trabajo de Steve y de su fundación Cerovi en Haití ha sido muy difícil, además por el pavoroso terremoto en ese país hace varios años. Sin embargo, en vez de rendirse ante esas circunstancias, Steve estuvo incluso más determinado a llegar a la comunidad LGBT en Haití para asegurar la protección de sus derechos, el acceso a la alimentación, refugio y oportunidades económicas. La conferencia, que finaliza el viernes aquí en la capital estadounidense, está patrocinada por el Departamento de Estado y el Organismo de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Desde la Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Permítannos ir a una breve pausa y luego volvemos para continuar informando en Estudio 45 desde la Voz de América.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y nos vamos hasta Caracas al encuentro de nuestra colega y buena amiga Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela. Como de costumbre, Aymara, bienvenida, muy buenos días. Vamos a hablar un poquito del tema que abordamos ayer, si tú recuerdas, el caso de la ex jueza Afiuni. Ayer estaba previsto que se iniciara el nuevo proceso. ¿Qué pasó? Entiendo que ha sido pospuesto, diferido.
Buenos días, Yoconda. Se dirige para ti, para la audiencia. En efecto, como tú lo señalas, la jueza María Lourdes Afiuni y su abogado defensor José Mario Graterol llegaron al juzgado y se encontraron con la sorpresa de que la jueza de Marilda Rivas, justamente este día miércoles, salió de permiso y no se sabe cuándo se reincorpora de nuevo a sus actividades. Por esto queda en el limbo judicial el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. La Voz de América tuvo posibilidad de conversar con su abogado José Mario Graterol, quien dice que la excusa presentada por el secretario del tribunal no tiene argumento alguno y dijo que no había ninguna razón lógica para que no se realizara el juicio y se trata de una situación de total secuestro de poder, del poder judicial venezolano.
A propósito, Aymara, ¿cómo se encuentra la jueza Afiuni de salud? ¿Ha superado el problema que tenía? Recuerdo que estaba afectada por un cáncer.
En efecto, estaba afectada por un cáncer, lo ha superado, pero además de esto, muy lamentablemente, pues debo comentarles que en los 13 meses que ella estuvo privada de libertad en una cárcel de mujeres en el estado Miranda, en Los Teques, precisamente una cárcel que depende del estado, por supuesto, pues ella denunció posteriormente que había sido violada dentro de la instalación del penal. Pues ella, luego de permanecer 13 meses en la cárcel, salió bajo la figura de casa por cárcel y en este momento se encuentra en libertad condicional. Un aspecto que llama la atención es que en todo este proceso que se ha retardado, en el que se le juzga por corrupción propia, por haber ella otorgado la resolución, por haber otorgado la libertad de acuerdo a la resolución de la Organización de Naciones Unidas, del Comité de Detenciones Arbitrarias a favor del banquero Eligio Cedeño, el presidente de la República prácticamente la juzgó de hecho y palabra y se materializó su privación de libertad.
Exacto.
Pues para este delito de corrupción de 7 años, ella ya, sin haber estado juzgada, sin haber sido juzgada, ha cumplido el 80% de la pena.
Y fue un juicio prácticamente público porque se produjo durante una de las intervenciones del presidente Hugo Chávez por televisión, Aymara, si recordamos.
En efecto, es que prácticamente no hubo juicio, sino el juicio de palabra que emitió el presidente Hugo Chávez, entonces mandatario venezolano, contra la jueza. El proceso comenzó el año pasado, se paralizó por contradicción en las declaraciones del fiscal que solicitó la detención de la jueza y los funcionarios policiales que practicaron el allanamiento al tribunal, y posteriormente, después de esto, se paralizó. Al haber un lapso tan largo como es este caso de un año, la norma procesal venezolana manda que el juicio comience nuevamente desde el principio, nuevamente sean presentadas las pruebas y vayan de nuevo los testigos a declarar.
Nuevamente a empezar todo. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por los detalles de esa información. Queríamos entrar un poquito más al fondo del caso de la jueza Afiuni. Ya estaremos comentando qué sucede más adelante. Que tengas un excelente día.
Feliz día para ti también y para la audiencia.
Gracias. Y fue la noticia del día. Empiezan a surgir repercusiones, por supuesto, pero aterrizó un módulo en un cometa. Gesell Tobías nos cuenta.
La ciencia y la tecnología se han unido para ofrecernos un momento histórico. Un audaz intento por hacer aterrizar una sonda espacial europea sobre la superficie de un cometa tuvo éxito, anunció la Agencia Espacial Europea. La agencia confirmó el aterrizaje del módulo Philae, que se había desprendido de la nave madre Rosetta 7 horas antes, tras una misión de 6.400 millones de kilómetros y 10 años de duración. Es la primera vez que se intenta y se consigue una operación espacial de este tipo. Esta sonda posee cámaras especiales que permitirán a la humanidad ver por primera vez un viaje de un cometa. La cámara estaría lista para enviar sus primeras fotografías pocas horas después de aterrizar. Philae quedó sujetado al cometa llamado 67P Churyumov-Gerasimenko, un bulto de polvo y hielo de 4 kilómetros de radio que se mueve a una enorme velocidad. La misión permitirá echar un vistazo al proceso de formación de los planetas, porque los cometas son remanentes de la formación del sistema solar hace 4.600 millones de años. Los científicos, por ejemplo, piensan que fueron los cometas los que trajeron la mayor parte del agua de los océanos de hoy en día. Pero la sonda también está equipada con tecnología y sensores capaces de ofrecer información tales como temperatura, velocidad y condiciones ambientales. La Agencia Espacial Europea aseguró que, aun si la sonda no hubiera tenido éxito en el aterrizaje, la misión lanzada en 2004 a un costo de 1.600 millones de dólares no habría sido un fracaso, ya que la nave Rosetta puede realizar el 80% de las metas de la misión por sí sola. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Gracias.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Decía muchas gracias a Gesell Tobías y este es el cierre de Estudio 45. A tiempo de desearles un excelente día, agradezco a mi equipo de producción, a Elena Skotowska y los ingenieros Audrey Ridges y Joe Gill. Muchas gracias a todos. Nos vamos con Little Big Town. El tema se llama Day Drinking y con él nos despedimos. Que pasen un excelente día. Hasta mañana. Sitting on go, what you say we find a little warm sunshine and open umbrella on the path.